The All-American Half Pound. Sweet pure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio.
Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este marcador de lunes, inicio de semana copera con la Copa del Rey en ciernes y en previa, pero todavía con la resaca del fin de semana, un fin de semana marcado por las victorias de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, pero otra vez con el VAR en entredicho, otra vez con el VAR en boca de todos y otra vez con el VAR siendo objeto de duda y de objeción y de debate en el VAR, pero con B. Una jornada en la cual el gol de Sergio Canales sigue trayendo cola y la reacción de Dani Carvajal a través de las redes sociales poniendo en duda si el tanto del futbolista cántabro que juega en el Real Betis Balompié era legal o no. Un día en el que hemos tenido también palabras de Javier Tebas, ahora mismo las escuchamos, y un día también marcado por Álvaro Morata y la posibilidad de que llegue al Atlético de Madrid. Una operación que parece encaminada a que el futbolista todavía del Chelsea termine siendo presentado en el Wanda Metropolitano antes de que termine el mes de enero, porque él quiere volver a la Liga Española, porque el Chelsea no tiene a Álvaro Morata entre sus preferencias para ser titular y porque el Atlético de Madrid le vendría realmente bien un futbolista como el exjugador del Real Madrid. Desde zonas cercanas al jugador, desde zonas cercanas también al club, hablan de que las cosas van encaminadas, como digo, a que Álvaro Morata sea futbolista del Club Atlético de Madrid. 8 y 2, 7 y 2 si nos escuchas en Canarias, todo eso en este marcador que a partir de las 8 y media va a estar pendiente también de los hispanos del balonmano que juegan en el día de hoy contra Japón, pero que tiene su foco principal en Anoeta, porque ahí se cierra la jornada número 19 de la Liga Santander, se cierra la primera vuelta de la Liga. Con el choque entre la Real Sociedad y el Español, con el conjunto catalán visitando Anoeta, con la idea del equipo que dirige Imanol de dar continuidad a lo que se vio en el Santiago Bernabéu, con la narración de John Cuesta. Hola, John, muy buenas.
Arratsaldeon, buenas tardes, Parra, desde la preciosa Donosti, hoy azotada por tempestad cantábrica antes de abrochar la primera vuelta de la Liga. Lleva todo el día lloviendo, gracias a Dios. Ha parado de llover hace un ratito para el reestreno en casa del imbatido e invicto Imanol Alguacil, que sigue confiando en Jerónimo Rulli como su portero titular por tercer partido consecutivo. Alineación en Chusridin confirmada. Hoy, además, conteo suplente para que vuelva a jugar el chaval que debutó en el Bernabéu ayer, Muñoz, con descanso para Mikel Oyarzabal para que siga jugando Sangali, y con Juanmi Aritz haciéndose un hueco en una alineación que la verdad es que nos ha sorprendido un poco a todos. Enfrente, y después de frenar su caída en seco contra el Leganés, llega el Español a Donosti hoy sacudido por la noticia de que Borja Iglesias tiene una oferta de la Premier que le cuadriplica la ficha. Como han contado hoy nuestros compañeros de Barcelona, el Panda se queda, le ha dicho que no al Everton y hoy volará como perico, como referencia ofensiva de un equipo que hoy juega sin Sergio García, sin Hermoso, sin Duarte y sin Hernán Pérez. El 11 en el Español, el esperado, con Granero y con Naldo como novedades y con Melendo hoy jugando en banda. Va a pitar del Cerro Grande a las 9 en marcador. Elige la opción de audio Radio Marca en la tele si vas camino a casa y vas a ver el partido en gol. El que gana se asoma a Europa. Real Sociedad, Real Club Deportivo Español de Barcelona.
La narración a cargo de John Cuesta. Los detalles, pie de campo, inalámbrico de la M Roja, Unai Macías. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bravo, buenas noches, Pablo, desde Anoeta, donde Real Sociedad y Español van a cerrar hoy la primera vuelta, aunque de momento no ha saltado a calentar ninguno de los 22 protagonistas. Llega el Español a un campo que se le da bien en los últimos años. 4 victorias, 3 empates y solo 3 derrotas en sus últimos 10 visitas a Donosti. Llega con Esteban Granero como titular, 82 partidos con la Txuri-Urdin en las 4 temporadas que estuvo en Donosti. Enfrente la Real en el redebut de Alguacil en Anoeta, un Alguacil que cuando dirigió la Real el pasado curso ganó los 4 partidos que jugó la Real en Donosti con él al mando. El de Orio, por cierto, ha incluido hoy a Roberto López, futbolista de 18 años, una de las perlas de Zubieta en la lista. Para acabar te cuento, Pablo, que en un partido más va a haber protesta por los horarios en la grada. El sector de animación hará huelga los primeros minutos de partido.
Bueno, pues aquí estaremos atentos a todo lo que ocurra con los comentarios de Óscar Badallo, lo diré. Y de Jaume Rodríguez te contamos este auténtico partidazo que desde las 9, por supuesto, estaremos en directo. Y como te digo, también a partir de las 8 y media, los hispanos juegan contra Japón. Y también te lo cuenta el marcador de Radio Marca.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. No te lo pierdas.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y lo primero que hacemos es pasar a limpio todos los apuntes de la jornada. Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra? Buenas tardes.
Marcada, evidentemente, por la resaca del fin de semana.
Jornada que, recordemos, se cierra esta noche en Anoeta y que también está marcada por la posible llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid. Javi de la Casa.
Así es, el nombre de Álvaro Morata es el gran nombre en la actualidad del conjunto rojiblanco, porque parece que cada vez está más cerca su llegada al conjunto de Simeone. El entrenador argentino quiere al punta y el delantero ya ha elegido el club como su opción para este mercado de invierno. Eso sí, el propio futbolista estaría incluso dispuesto a bajarse el sueldo para que el Atlético de Madrid pueda afrontar la ficha del futbolista. Recordemos, ahora con muchos problemas por el tema del límite salarial, el futbolista, que cobraría en torno a unos 9 millones, como digo, estaría dispuesto a bajarse el sueldo. Eso sí, la operación no es nada sencilla, todavía hay flecos y habrá que estar pendientes también de ver si hay algún futbolista que tenga que abandonar la disciplina del conjunto colchonero, como pueda ser el caso de Kalinic o de Gelson, para aligerar también la plantilla y esa masa salarial. Veremos a ver, pero como digo, la noticia de esta tarde que te hemos ido contando a lo largo de todo el día en Marca y en Marca.com es que Morata está cada vez más cerca de firmar con el conjunto colchonero.
Como dice Javi de la Casa, la operación está condicionada por la salida de dos futbolistas.
En principio, Gelson y Kalinic. ¿Acertaría el equipo rojiblanco cambiando al internacional croata por el delantero del Chelsea, Antonio Sanz, profe de marcador?
Pues no sé si acertarían o no acertarían, eso ya sabes que es para los que ven el futuro, pero lo que es seguro es que Kalinic no ha encajado en el Atleti, no ha encajado porque Simeone no le ha dado su sitio, no le ha dado esas opciones, no le ha dado esas oportunidades, e indudablemente el croata pues ciertamente no ha pasado de puntillas por su experiencia rojiblanca. Pero yo creo que el fichaje de Morata no solo se lleva a Kalinic por delante. Si finalmente viniese el delantero del Chelsea, también arrastraría a Gelson, al jugador portugués. Ya sabemos las dificultades que tiene el Atleti para fichar y sobre todo para intentar ampliar ese contrato de renovación con Lucas Hernández, lo que hace que la ficha de Morata pues obliga a que sean dos los jugadores, o bien se marcharía Diego Costa, que es una opción, o bien a Kalinic habría que sumarle a Gelson Martínez. Creo que Álvaro es un delantero que puede encajar perfectamente en el Atlético de Madrid. No lo tendría fácil porque viene de un tiempo muy irregular en Londres, pero creo que con las ganas, con esa sangre en el ojo y con ese ímpetu que siempre ha demostrado, podría ser un futbolista muy rentable para el equipo rojiblanco. Además, volvería a la que fue su casa de niño, la cantera rojiblanca.
Álvaro Morata también ha sonado para reforzar la delantera del Barça o del Sevilla.
Eso sí, el director de fútbol del conjunto hispalense, Joaquín Caparrós, lo descarta.
El tema de Álvaro estaba ahí. El Sevilla es un equipo apetecible para muchísimos futbolistas y, lógicamente, Álvaro Morata le apetecía venir al Sevilla. Por lo tanto, bueno, pues nos ponemos en contacto, pero nada más hablar, y cuando se empezó a hablar de situaciones, de cantidades, era imposible, y por lo tanto ya decidimos, tardamos poco en saber que era totalmente imposible.
Más apuntes en clave rojiblanca. Hoy hemos conocido el parte médico de Savic de la Casa.
La mala noticia fue la lesión de Savic, que sufre una rotura en los isquiotibiales. Hoy se le han realizado pruebas. Recordemos, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 7 ante el Levante y tuvo que entrar en su lugar Jiménez. Como digo, hoy hemos conocido ese parte médico que dice así: una rotura miotendinosa de grado 2 en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo. Eso es lo que dice el parte, así que habrá que estar pendientes de la evolución y de ver cuántos partidos se pierde el futbolista. Pendientes también para ver si ese partido de Copa del próximo miércoles llega a tiempo Lucas, que ya se está ejercitando con sus compañeros, pero que todavía no tiene la alta médica.
Y del fin de semana rescatamos el nombre propio de Vitolo.
Su partido ante el Levante lo convierte en serio candidato a ser titular en el equipo de Diego Pablo Simeone. ¿Te parece acertado, Pablo López?
Pues yo creo que sí, creo que ha llegado el momento de Vitolo. A ver, yo entiendo que hay que mirar el asunto desde varias perspectivas. Por un lado, había que pensar que ya es hora, después de muchos meses en la plantilla del Atlético, ya es hora que Vitolo destaque como lo que es, como un extraordinario futbolista. Y por otro, hay que entender que Simeone le tiene que costar dejar en el banquillo un tipo que ha costado 70 millones de euros y que es la inversión más cara de la historia del Atlético, como es Tomás Lemar, y que además se lo ha currado, que más pelea en defensa, aunque evidentemente no está afortunado. Pero la zancada, la arrancada, el regate, el desborde y el control de pelota que tiene Vitolo creo que le puede venir muy bien en estas alturas de temporada al Atlético. Y en silencio, trabajando desde el banquillo, trabajando en, ya digo, en un segundo plano, creo que el canario se ha ganado ser titular y se ha ganado ser mucho más importante en este Atlético de Simeone.
En el Barça se cierra la primera vuelta como campeón de invierno. Ayer victoria frente al Eibar, un Barça que también mira al mercado.
En concreto al jugador del PSG, Rabiot. Los culés no quieren otra situación como la que se vivió con Griezmann el pasado verano. Es semana, por tanto, clave en materia de refuerzos. Raúl Fuentes.
Tiene que ser una semana importante en cuanto al mercado invernal. Hay que recordar que Valverde dijo en la previa el sábado, antes de enfrentarse al Eibar, que es evidente que están buscando un delantero centro, un suplente de Luis Suárez debido a la marcha de Munir al Sevilla, así que entramos en días decisivos. Quedan algo más de 15 días para que se cierre el mercado, pero el técnico extremeño cuanto antes le gustaría, si más no, tener la posibilidad de cerrar la plantilla al menos hasta el próximo mes de junio. Así que mañana, a partir de las 11 de la mañana, el equipo vuelve al trabajo. Será en un día donde también se reunirá la junta directiva y a última hora de la tarde podremos escuchar las valoraciones de Josep Vivas, que es el portavoz del club, después de los acuerdos que se habrán llegado en esa junta directiva, que arrancará como siempre y como es habitual a las 2 de la tarde.
Una posible llegada, la de Rabiot, y el que ya se ha despedido del Barça es Munir, que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla. Juan Antonio Pineda, muy buenas.
Y que ha firmado un contrato por 4 temporadas y media. Marcador, ¿qué tal? Muy buenas. El jugador hispano-marroquí que va a pertenecer al Sevilla hasta el año 2023 y que además va a formar parte de esa tripleta de delanteros. El futbolista ya se puso la camiseta del Sevilla por primera vez en el partido de ayer en San Mamés ante el Athletic, sin ni siquiera haber podido entrenar con sus compañeros. El Sevilla ha vuelto hoy al trabajo preparando el choque de vuelta de la Copa del Rey, prácticamente encarrilada la eliminatoria con ese 1-3. Van a volver tanto Franco Vázquez como Carrizo al once inicial. Va a haber rotaciones porque el Sevilla tiene un choque muy importante el fin de semana, donde tiene que romper esa racha negativa fuera de casa en Liga, donde no gana desde el mes de septiembre ante el Eibar. El rival no parece el más propicio, el Real Madrid de Santiago Solari.
Y en el Real Madrid, precisamente, triunfo muy sufrido ante el Real Betis Balompié.
Ayer un choque que deja a Benzema y Jesús Vallejo lesionados. El francés tiene una fractura en el dedo meñique derecho. El central, Vallejo, hoy no ha completado el entrenamiento y está pendiente de pasar pruebas médicas. Les en marca.com, que ha abandonado la sesión entre lágrimas. De confirmarse, sería la cuarta lesión muscular de Vallejo en lo que llevamos de temporada.
Y lo lees en marca también, el calvario de Mariano, nuevo revés en la recuperación del delantero del Real Madrid, que está pasando por un auténtico calvario debido a una lesión que le lleva lastrando desde hace 2 meses y medio. Y precisamente a propósito de la actualidad del Real Madrid, ayer el VAR le dio otro susto al equipo blanco.
Dio validez al gol del empate en el Villamarín, obra de Sergio Canales. Dani Carvajal ha publicado 2 fotos a través de sus redes sociales de esa acción, mostrando un posible fuera de juego del jugador verde y blanco.
Y mañana a las 12:30, a propósito del VAR, cita muy importante, Pepe Pinel.
El Comité Técnico de Árbitros de la Federación ha oficializado hoy mismo una rueda de prensa en la que los estamentos arbitrales realizarán balance de la primera vuelta de la Liga con respecto a la utilización del videoarbitraje. Velasco Carballo, presidente del comité, y Clos Gómez, director del proyecto VAR, comparecerán mañana ante los medios a partir del mediodía en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Dicha comparecencia llega tras unas semanas en las que los criterios de utilización del videoarbitraje han suscitado ciertas dudas. De esta manera, se adelanta la presencia ante los medios de Velasco Carballo, que estaba agendada para el próximo mes de marzo.
Por cierto, ya hemos conocido la fecha y horario del segundo clásico de la temporada.
Y el primero de 2019 será el 2 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche. Lo ha confirmado el presidente de la Liga, Javier Tebas, en RACU.
Bueno, si no recuerdo mal, la segunda vuelta, como es un partido, yo anticipo cómo es cuál será, y calculen como un partido que elegirá Movistar por los criterios de elecciones que tienen. Si no hay competición europea entre semanas, sería el domingo, y si hay competición europea, sería el sábado.
El Madrid juega el martes, por tanto nos vamos al sábado.
Sábado 9:45, sí.
Un Javier Tebas que está presente en la gala de El Desmarque, que a esta hora se celebra en Sevilla. Entre otras cosas, ha hablado de la queja del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el penalti no pitado a Vinicius contra la Real Sociedad.
Bueno, se quejan no de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid, ¿no? Al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? No creo que sea lo correcto por el presidente del Real Madrid, ¿no? De hacer esa queja con ese camino tan rápida, ¿no?
¿No le gustó la llamada de Florentino?
No, es que no me gusta, no, es que no creo que no procede, ¿no? Desde luego, en una forma en caliente después de un partido y esto, es que si no el presidente de la Federación va a tener que tener el móvil para después de todos los partidos pendiente, atender a otros presidentes que se quieran quejar, ¿no?
Y también hay indignación en el Levante con el VAR.
Y actuó en contra del conjunto granota ayer en el Wanda Metropolitano. Lo que hemos conocido hoy es una baja y una salida, Nahuel Miranda.
Así es, dos grandes novedades en medio de toda esta polémica respecto al VAR, respecto al penalti de Vukcevic. La primera, más relativa al mercado, con la rescisión de contrato de Samu García, que tenía esa vinculación hasta junio de 2020. Le rescinde el Levante porque es un jugador que estaba apartado por la alta ficha que percibía. No lo pudieron sacar en el pasado mercado de verano y le dan la carta de libertad con la correspondiente indemnización al jugador malagueño que no contaba para Paco López. Tan solo ha disputado 180 minutos en Liga en el año y medio que ha pasado como jugador del Levante. Y la otra, la novedad de Chema Rodríguez, lesionado un mes, se retiró en el día de ayer en el partido en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid y estará un mes de baja por una fractura trabecular de la meseta tibial de la rodilla izquierda. Así que Paco López, que solo cuenta con tres centrales para jugar con esa defensa de tres que es tan habitual en el conjunto granota.
Y esta noche se completa la primera vuelta de la Liga Santander.
Lo hace con ese Real Sociedad Español que abrocha la jornada 19 en menos de una hora, a las 9, y para el que ya tenemos 11 confirmados, Unai Macías.
Empezamos con el visitante, el del Español, Diego López en portería, Roberto Rosales lateral derecho y Dac Vila lateral izquierdo, Naldo y David López pareja de centrales, Tribote en el centro del campo, Mar Roca, Esteban Granero y Sergi Darder, Óscar Melendo extremo izquierdo, Leo Baptista por la derecha, arriba en punta el Panda Borja Iglesias. Y por parte de la Real, Jerónimo Rulli en portería, lo mantiene Imanol Alguacil, Aritxel Ustondo lateral derecho, Ayen Muñoz, el jugador del filial lateral izquierdo, Héctor Moreno y Llorente pareja de centrales, centro del campo para Mikel Merino y Asier Illarramendi, banda izquierda para Lucas Sangali, banda derecha para Janusak, ya que está la duda, si con un punta o dos, de momento te voy a decir media punta Juanmi y en punta William José.
Y con la primera vuelta casi finalizada, es momento de hacer balance. El fin de semana deja dos puntos calientes, la cara positiva en el Getafe, que acaba en puestos europeos. ¿Cuáles son las claves de los de Bordalás? Juan Carnavacerrada.
Pues muy sencillas, Parra. Las claves son el trabajo y la constancia, los de José Bordalás, que han conseguido tener un estilo, tener un equipo con mayúsculas, y es lo que ha propiciado que este Getafe esté, como tú bien dices, sexto clasificado, terminando la primera vuelta en puestos europeos, algo que no sucedía desde hace muchísimas temporadas. Así que contentísimos de estar en Getafe, pero sin mirar al pasado y sabiendo, mejor dicho, que aún no se ha hecho nada, y es que mañana tienen un nuevo compromiso, copero, frente al Real Valladolid, intentando defender ese 1-0 de la ida e intentando también voltear esa estadística que dice que desde hace 4 años el Getafe no consigue pasar a cuartos de final. Lo hizo en enero de 2015, cayó frente al Villarreal, así que pensando en nuevos retos, pensando en que este Getafe de Bordalás puede seguir haciendo historia y puede, además de bordarlo en Liga como lo está haciendo hasta el momento, ¿por qué no intentar soñar con llegar más lejos aún en Copa del Rey? Así que Parra, con esa perspectiva y con esa premisa de intentar marcar un gol en Zorrilla y hacer bueno ese 1-0 de la ida, pasar a cuartos de final y seguir bordándolo en la Liga Santander.
Sonrisas también en Bilbao,
donde el optimismo ha vuelto al Athletic después de ganar ayer al Sevilla, Rafa Beato.
Así es, Pablo, un triunfo revitalizador, absolutamente balsámico, el que consiguió ayer ante el Sevilla el conjunto bilbaíno, y no solo por los puntos, que también le sacan de una situación bastante complicada y meten en el ajo a muchos equipos, sino por la forma en la que fue, dominando a un equipo de los de la parte de arriba de la clasificación y viendo cómo Williams ejerció de 9, ya es el pichichi del equipo, y después de más de 2 años sin anotar en San Mamés lograba un doblete absolutamente espectacular. Se mira el futuro con optimismo. En lontananza está el fichaje de Fernando Llorente, aún no concretado, pero en fase fase de elaboración y no tanto hay optimismo en la Copa, donde el Athletic debe superar un 1-3 que se llevó el Sevilla el pasado jueves de la Catedral, sino en la Liga, donde el próximo domingo ante el Villarreal hay una nueva oportunidad de certificar una salvación que parecía impensable hace un par de semanas.
Por cierto, que en la previa de ese partido un grupo de viris fue detenido y no se le permitió el acceso a San Mamés. Sobre eso ha hablado hoy la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda.
Lo principal es que las fuerzas de seguridad han actuado, todos los grupos radicales. Yo creo que no hay que llegar a esos extremos, que estamos hablando de deporte, que estamos hablando de gente que se dedica al deporte, que son profesionales y que los fans lo único que quieren es disfrutar. Y todo lo que hay alrededor, pues lógicamente, desvirtúa un poco lo que es en sí el partido, los partidos. Para mí, pues bueno, una pena que se produzcan estas situaciones, pero bueno, han actuado conforme normativa.
Y entre tanto, más apuntes de mercado.
Por ejemplo, en Vitoria, ¿dónde quieren a Johnny en propiedad, Guión dos Santos?
Así es, entre €1 million y €1.5 million de euros es lo que debería desembolsar el Deportivo Alavés al Málaga Club de Fútbol para hacerse con los servicios de Johnny Rodríguez en este mercado de invierno. Y es que el jugador asturiano se ha convertido en una de las piezas clave, una de las piezas esenciales en el once inicial del glorioso y del Pitu Abelardo de cara a esta gran temporada. Y la cosa no quedaría ahí, sino que también se está barajando la incorporación previo pago para quedarse en propiedad del delantero argentino, de Jonathan Caleri, ¿eh? O sea que los dos jugadores de momento a préstamo por el Málaga y por el fondo de inversión uruguayo podrían ya convertirse en jugadores a todos los efectos del Deportivo Alavés, a expensas de las posibles cesiones que quiere conseguir Sergio Fernández en este mercado de invierno para continuar dentro de esas posiciones UEFA Europa League o quién sabe, Champions League.
Y en Vigo el objetivo que tiene el Celta de cara a este mercado de invierno está bastante claro, Rafa Valero.
Claro lo tenemos nosotros y los aficionados del Celta. Otra cosa es que lo tenga claro el presidente Carlos Mourinho, que al final es el que decide por encima de la dirección deportiva de Felipe Miñambres. Pues lo que parece claro es que el Celta está obligado por su situación en la tabla a incorporar futbolistas, e incorporar futbolistas en defensa. Un lateral izquierdo y un defensa central serían los objetivos del equipo vigués en este mercado de invierno, además de la posibilidad de reforzar alguna parcela más del terreno de juego y dar salida a futbolistas. Hasta 3-4 jugadores podrían también salir en este mercado de invierno, habida cuenta de que no entran en los planes de Cardoso.
Y en Girona, Bono, portero del equipo gerundense, ha comparecido ante los medios de comunicación.
Tras ser renovado, recordemos, hasta 2021, se le situó en la órbita del Atlético de Madrid.
Lo normal es que, bueno, vas pensando, lo normal es que te planteas cosas, pero bueno, la idea era siempre de seguir aquí.
Y para mañana, Copa del Rey. Porque arranca la vuelta de los octavos de final con el Valencia como principal protagonista.
Y es que una derrota podría hacer que Marcelino dejase el banquillo del equipo che, Javi Lázaro.
Al igual que apuntaba el pasado sábado en ese partido frente al Real Valladolid, pero lo cierto es que el empate y la imagen que dejó el equipo en la segunda mitad hizo que el técnico asturiano de momento siga siendo el técnico del conjunto valencianista. Pero ahora mismo todos pendientes de Singapur. Ha habido una reunión en la jornada de hoy entre el propio Peter Lim, acompañado de Anil Murti y de Mateu Alemany, donde se ha ratificado de momento al entrenador, pero lo cierto es que mañana hay una gran prueba, la del partido ante el Sporting. Todo lo que sea caer en Copa, por supuesto, dificultaría muy mucho la continuidad de Marcelino al frente del Valencia. Dicho esto, el propio Marcelino ha hablado ya de que mañana va a haber rotaciones, va a haber cambios y que sin duda va a ir con novedades. Incluso futbolistas como Dani Parejo, todo apunta a que podrían descansar en ese compromiso ante un segunda. El Valencia, que tiene que marcar sí o sí, como mínimo el 1-0 le tiene que valer para estar en la siguiente fase. Veremos también la respuesta de Mestalla, pero mañana sí que no puede fallar el conjunto de Mestalla si no quiere dejar escapar una de las tres competiciones que todavía le quedan por disputar esta temporada.
Y enfrente, el Sporting, oportunidad histórica para el conjunto asturiano,
que después de casi una década podría volver a unos cuartos de final de la Copa del Rey. Recordemos que ganó el Sporting en el Molinón 2-1 frente al Valencia. Su entrenador, José Alberto, podría convertirse en el verdugo de Marcelino.
Me fastidiaría que echara a un entrenador o condenara a un entrenador amigo, porque para mí Marcelino es una referencia. Creo que lo que ha hecho aquí es grande. El fútbol tiene poca memoria, los entrenadores estamos siempre pendientes de un hilo, pero creo que Marcelino, independientemente del partido de mañana, lo que yo deseo es que que remonte el vuelo a este Valencia y que pueda obtener grandes resultados como siempre ha hecho sus equipos.
Y también mañana, pero a las 7:30, Valladolid-Getafe.
Los azulones defienden el 1-0 de la ida en medio de su buen momento en Liga y los pucelanos buscan darle la vuelta a la eliminatoria y ser equipo de cuartos de final. Su entrenador es Sergio González.
Salir fuertes, salir con la idea de que es una que queremos pasar a la eliminatoria, pero tampoco salir suicida, ¿no? Tampoco de perder la cabeza, ¿no? Nosotros sabemos del potencial del Getafe, sabemos del equilibrio que tiene entre líneas, sabemos de cómo ellos descuelgan a sus dos delanteros siempre, ¿no? Que tras cada robo conectan rápidamente con ellos, tenemos que tener atento a esa vigilancia defensiva.
Eso el martes, y para el miércoles
a las 7:30 Atlético de Madrid Girona, Sevilla Athletic Club, a las 8:30 Sevilla Athletic Club y para las 9:30 Leganés Real Madrid. Hoy ha pasado por esta sintonía Gerard Gumbau, autor del polémico penalti sobre Odriozola en el partido de ida, el pepinero sobre el VAR.
Se ha demostrado, ¿no?, en esta primera vuelta, que aún no tienen, creo, muy claro el funcionamiento del VAR, pero está claro que todos somos humanos, espero que vayan mejorando su funcionamiento para que todos nos podamos beneficiar, ¿no?
Y el jueves se completarán los octavos de final.
Real Sociedad Betis, Español Villarreal y Barcelona Levante son los partidos. Los culés, recordemos, deben remontar el 2-1 del Ciudad de Valencia.
Y en fútbol internacional,
hoy juega el Manchester City en Inglaterra ante el Wolves a las 9 de la noche y también hemos tenido hoy Copa de Asia. Estos son los resultados: Emiratos Árabes 1, Tailandia 1 y India 0, Bahrein 1.
Y ahora, polideportivo. Empezando por el mundo del balonmano.
España con Radio Marca en directo juega en menos de 5 minutos a las 8:30 ante Japón. Tercer partido, recordamos, de los hispanos en el Mundial.
El otro foco informativo del día está en Australia.
Ya está en marcha el primer Grand Slam de la temporada, que nos ha dejado de momento las victorias de Nadal, Bautista y Verdasco, al margen de los españoles, triunfo de Federer. Esta próxima madrugada, nueva jornada. José Luis Escarabajano.
Será la segunda jornada del Abierto de Australia y estaremos pendientes de 8 españoles. En el cuadro masculino, a la 1 de la madrugada, en el primer turno debuta Jaume Munar frente al italiano Fognini. En el mismo turno, a la misma hora, Albert Ramos se medirá al húngaro Fuchsovics. En el segundo turno de la pista 10 debutará el asturiano Pablo Carreño frente al italiano Bani, mientras que Marcel Granollers tendrá que esperar al tercer turno para medirse al rumano Copil. El mismo turno, además, en el que Pablo Andújar se verá las caras con Denis Shapovalov en uno de los partidos más complicados para la escuadra española. En el cuadro femenino, tres representantes españolas. Garbiñe Muguruza comienza su andadura en Australia frente a la china Zeng en el segundo turno de la pista 3. Carla Suárez se mide a la francesa Burel en el tercer turno y Lara Ruabarrena también jugará en ese mismo turno frente a la también francesa Cornet. Además, mañana comienza el número uno del mundo, Novak Djokovic. Lo hará en la pista central en el primer turno de la tarde, sobre las 9 de la mañana en España, frente al estadounidense Krueger, y también debutará el alemán Alexander Zverev enfrentándose al esloveno Bedene en la tercera ronda, en el tercer turno de la mañana.
Hablamos de baloncesto. En la Liga Endesa, el Barça es campeón de invierno gracias a su victoria ante el Breogán en el Palau.
En una jornada que también nos ha dejado al Unicaja de Málaga con el billete para la Copa del Rey, que se disputa, recordemos, en Madrid el próximo mes de febrero. Dani Díez ha pasado y por T4.
Estamos muy contentos de poder haber asegurado esa clasificación para la Copa del Rey este sábado ante un gran rival, como fue Estudiantes. Después de perder en nuestra casa, pues teníamos que dar un paso adelante en los siguientes partidos y con ganas de más, con ganas de que llegue ya esa Copa del Rey, a ver si podemos dar la sorpresa.
Y en el Dakar,
Breivik es nuevo líder en motos. En coches, Ala Tijat sigue al frente de la general. Nani Roma ha sido segundo en la séptima etapa que se ha disputado hoy.
Y cerramos con un apunte de triatlón.
Javier Gómez Noya ha confirmado que retoma este año la distancia olímpica en las series mundiales para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Pues así tenemos el deporte 2028, 728 en Canarias. Gracias, Nuria.
Gracias, Pablo.
Pausa y hablamos de balonmano, que está a puntito de empezar lo de los hispanos.
Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! el 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, tira pa' casa.
Cada día, más de 17 millones de españoles...